Bueno, es una problemática muy compleja, por supuesto que en todos lados, pero en particular en Tartagal. Nosotros en el programa tenemos bastante demanda de tratamiento, afortunadamente en el sentido de que, bueno, la gente pide ayuda, ¿no? Pero al mismo tiempo hay muchas personas que o les cuesta solicitar ayuda, les cuesta la confianza, o también a veces por desconocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, de las posibilidades de tratamiento que hay, y en ese sentido, bueno, valoro mucho el lugar de ustedes en ese sentido, ¿no? En la difusión.
Bien. Licenciado, ¿cuáles son los tratamientos que se pueden llevar a cabo desde Puente Norte que le pueden brindar a la sociedad?
Bueno, siempre lo primero es una primera entrevista de admisión, que se llama. El paciente viene, solicita un turno, ya sea por teléfono o en forma presencial, y asiste a una entrevista con un psicólogo. Y a partir de ahí se va evaluando cuál es la situación particular que tiene esta persona con respecto a su situación con el consumo y a todo lo asociado a esa problemática, porque no es solamente algo que tiene que ver con la persona y la sustancia, sino hay que ver, digamos, cómo están los lazos familiares, sociales, laborales, educacionales, y cómo se va jugando esta problemática. Y en eso se va viendo cuál va a ser la modalidad de tratamiento más adecuada para esta persona, que puede ser, por lo menos desde el programa Puente Norte, nosotros tenemos modalidad ambulatoria, el centro de día e internación.
Licenciado, ¿cómo está? Buen día, lo saluda Julio Nogales.
Buen día, ¿qué tal?
Licenciado, no sé si tendrá conocimiento sobre, lamentablemente, este último viernes, la muerte de una joven de 26 años. Según lo que manifiesta su familia, ella lamentablemente también estaba o ha caído en este flagelo que es la drogadicción. Licenciado, ¿qué es Puente Norte para Tartagal? ¿Qué significa Puente Norte a pesar de las carencias y las grandes necesidades que tienen? ¿Qué significan ustedes para nuestra sociedad?
Bueno, es complicado generalizar, ¿no? Me parece que la institución tiene un lugar muy importante, sin embargo, es un problema esto que les decía, que por ahí mucha gente que no conoce que tiene esta posibilidad, digamos, ¿no? El territorio abarcado es muy amplio, porque no solamente Tartagal, sino todo lo que es el departamento San Martín, digamos, abarcamos nosotros, y hay muchas personas, sobre todo lo que tienen las personas que viven en zonas más alejadas, a veces es complicado la accesibilidad, digamos, ¿no? Y en eso, bueno, tratamos siempre de articular mucho con la municipalidad, con distintos referentes comunitarios para facilitar el acceso, ¿no? Hay personas que valoran mucho, que conocen, digamos, el programa y que han tenido muy buenas experiencias. Por supuesto que hay procesos que tienen sus complicaciones o que tienen un destino distinto. Y por supuesto que hay personas que tienen una problemática, pero que no reconocen, ¿no?, que tienen una problemática. Al mismo tiempo puede haber un reconocimiento, pero no hay un acompañamiento familiar. Entonces, bueno, todas las instituciones, no solo Puente Norte, influimos de alguna manera en la problemática, ¿no? Desde la familia, desde la educación, desde los medios, desde los espacios, digamos, recreativos que pueda haber, digamos, de la comunidad. Todas las instituciones tienen una importancia muy grande, digamos, en la problemática, en la resolución de la problemática y también en influir que eso se agrave o mejore, digamos, ¿no? El programa trabaja mucho, durante pandemia no paró en ningún momento. Sí, estos meses habíamos estado un poco complicados con el tema de las internaciones por refacciones de la institución, pero ahora ya estamos pudiendo tener de nuevo ingresos, por suerte. Y bueno, lo que es ambulatorio se trabaja muchísimo. Sí, lamentablemente todas las instituciones tienen carencias importantes. En en algunos aspectos se ha mejorado mucho, digamos, las condiciones, sobre todo el recurso humano en cuanto a cuestiones de contratación. Nosotros dependemos de, no dependemos de la municipalidad, sino de provincia. Hace un tiempo estaba, digamos, el convenio con la municipalidad, todo lo que es Secretaría de Elecciones tenía su convenio con la municipalidad. Actualmente no, pero sí nos acompaña la municipalidad con algunos recursos humanos que tiene que ver con sereno, limpieza, uh-huh. Y algunos, cuando hace falta materiales o ciertas cuestiones de algunos pacientes, y después con algunos arreglos. Bueno, va colaborando la municipalidad.
Claro.
Y lo que es provincia, bueno, se encarga de todo el resto, y lo que es las contrataciones, bueno, antes, por ejemplo, casi todo el personal tenía, digamos, un contrato de servicio, digamos, como un tributista, y actualmente sería como el 90%, digamos, del personal ya está en planta transitoria.
Bien.
Y antes de eso ya se había, digamos, puesto los honorarios de los contratados estaban como muy cercanos a lo que eran los de planta, que antes no pasaba. Entonces, bueno, con algunos aspectos, afortunadamente hay, digamos, mejoras
bien
importantes. Por supuesto que hace falta más recursos de personal, sobre todo. Y bueno, y el edilicio, eso se está ahora, digamos, se está mejorando la
bien
cuestión.
Bien, director, estamos en diálogo con el director de Puente Norte, el licenciado Maceo. ¿Cuánta gente puede llegar a recibir Puente Norte en esta modalidad ambulatoria? Quizás por días, por mes, si tiene un número estimativo, y también la internación propiamente dicha.
Bien. Por semana son aproximadamente unos 40 pacientes en lo que es tratamiento ambulatorio. Y para internación, por supuesto que el número es mucho más reducido, pero bueno, tampoco, no es que todos los pacientes requieren de internación, siempre es como el último recurso, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Para internación es aproximadamente 10 personas, y centro de día también, eso es como que depende, porque lo que es centro de día e internación comparten los mismos espacios, entonces eso se va,
claro,
se va evaluando, digamos, ¿no?
Claro. Licenciado, en este sentido, según usted, la estadística, los datos que pueda llegar a tener, ¿cuál es el resultado de la intervención de Puente Norte en estos casos? Por eso digo, es muy sensible, muy complejo, porque todo puede variar de un momento a otro, ¿no? La situación,
sí, no
del paciente.
No se puede generalizar, digamos, uh-huh. hay casos, hay situaciones, digamos, que tienen muy buenos efectos, otros que quizás desde un principio no. Depende mucho de la demanda de tratamiento, si viene de la persona o viene de la institución, del juzgado. Mm. No, por supuesto que siempre hay como menos expectativas cuando las personas no vienen por una demanda propia.
Claro.
Y aún así es complejo la evaluación, porque las recaídas siempre son esperables dentro del tratamiento. Entonces lo importante es que se hace después de la recaída, ¿no? Siempre trabajamos mucho lo que es prevención de recaída, y muchas veces cuando se produce, digamos, un consumo después de haber estado mucho tiempo, digamos, en abstinencia, a veces se genera cierto sentimiento de culpa, cierta frustración muy grande, y a veces incluso por vergüenza no quieren, no vienen a pedir ayuda de nuevo, por sentir que han defraudado a la institución o a la familia, y siguen cayendo, ¿no? Y después hay otros pacientes que, bueno, no, vienen y trabajan sobre eso, y dicen, no, me ha pasado esto, y se puede trabajar en los aspectos que han tenido que ver con esa recaída para poder levantarse rápidamente y identificar, digamos, para los factores que han influido para que no ocurra de la misma manera en el futuro, ¿no?
Algunas veces uno termina escuchando, licenciado, decir, yo me drogo cuando quiero, yo manejo el momento en que me voy a drogar, los fines de semana, por ahí cuando quiero salir un poquito de la realidad, pero eso no es real, licenciado.
A veces sí, a veces no, eso es como, es caso a caso, ¿no? muchas veces hay como un falso sentimiento de seguridad al respecto, ¿no? De pensar que lo maneja, que no hay problema, pero de repente, a partir de ese consumo, tiene un problema con la familia, con la escuela, con todos lados, y hay una decisión de continuar. Entonces hay que ver por qué decidir continuar consumiendo si está rompiendo todos los lazos sociales y familiares que tiene. Muchas veces también se juega la cuestión de esta diferenciación entre lo que son las drogas legales e ilegales, ¿no? Entonces por ahí hay ciertas sustancias, claro, que son como más aceptadas socialmente, y siempre hay como más como mayor de este sentimiento falso de seguridad al respecto, digamos, ¿no?
Mire usted.
No hay problema porque la marihuana es natural, por ejemplo, ¿no?
Ahí, claro,
se escucha en el mundo.
O el alcohol, que lo compramos.
Yo no consumo, solamente tomo bebida, y también es una droga, ¿no? Y mucho más peligrosa que otra, o el cigarrillo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, complejo.
El conocimiento a la ciudadanía de que Puente Norte entonces tiene las puertas abiertas para quien lo precise, para recurrir a la institución voluntariamente.
Sí, por supuesto. Nosotros trabajamos las 24 horas del día, todo el año, y bueno, como les decía, hay distintas maneras de poder acceder al turno, ya sea vía telefónica, que el teléfono, les comento, es 427-737, o se pueden acercar acá por el programa, pasaje Padre Lorenzo 117, Villa Saavedra, o incluso solicitar vía mail, se puede solicitar tanto la persona interesada o la institución, digamos, puentenortetartagal@gmail.com.
Bien, licenciado, ¿cómo, en qué momento? Claro, lo ideal sería que absolutamente nadie caiga en el consumo de drogas, pero ¿cómo podemos adelantarnos a esas consecuencias y muchas veces a desenlaces trágicos? ¿Qué puede hacer una familia para ir un pasito más por delante del enfermo?
Buena pregunta.
Es una muy buena pregunta, la verdad. Primero, que hay que poder escuchar, ¿no?, a este familiar. Hay que escuchar no solamente lo que dice, sino en las acciones, en los cambios de comportamiento. De repente, si esta persona empieza a tener cambios de humor muy fuertes y muy repentinos, a no poder dormir, a no poder comer, digamos, cuando uno ve que algo está pasando, bueno, poder hablar, ¿no? Ya sea si hay o no una sospecha de consumo, siempre son cosas que hay que ver qué está pasando. Muchas veces se suele tener el prejuicio de que alguien, por ejemplo, tiene como malos comportamientos, por decirlo de algún modo, porque consume, y en realidad muchas veces, o generalmente, se consume porque pasan distintas cosas, le están pasando algo, cuando hay un consumo complicado sobre todo. Y algo habías mencionado hace un rato, esto de consumir para no recuerdo cómo lo he dicho, pero algo así como para no...
Para evadir la realidad.
Claro, salir un poco de la realidad. Y es uno de los mayores motivos, digamos, de consumo, y lo más complicado, ¿no? Porque si uno lo ve como una salida, digamos, no pensar en el problema, y que obviamente el problema no se soluciona, digamos, si uno lo evade, entonces es complicado, ¿no? Es lo mismo... tener un consumo muy esporádico y muy social a encerrarse a consumir para no pensar en el problema o para evadir la realidad.
La droga no es ninguna salida, es la entrada a algo que contradictoriamente después no se puede salir.
Y muchas veces no. Entonces... Por eso es muy importante esto que yo les decía de poder escuchar y que tomar, digamos, el consumo también como un síntoma de otras cosas. Entonces, a veces pasa que hay personas que tienen un problema de consumo, pero que, no, como decía, no reconocen tanto, y uno va y le dice, no, vos tenés que hacer el tratamiento, tenés que internarte directamente, ¿no? Y a veces genera cierto miedo y rechazo, y no vienen al tratamiento porque piensa que uno lo va a venir a encerrar.
Claro.
Entonces es preferible decirle, no, mira, ¿por qué no vas a hablar con un psicólogo a poder hablar de ciertas cosas que quizás no podés hablar con la familia, con los amigos? Yo creo que algo te está pasando, digamos, vemos que estás todo el tiempo de mal humor. O sea, uno va viendo según lo que está pasando, que algo sucede. Y bueno, a medida que uno pueda desde acá y desde la familia poder brindarle otros recursos para afrontar los problemas, bueno, no va a necesitar el consumo.
Bien. Licenciado, le agradecemos este contacto. Por último, vuelvo a la pregunta que le hacía al comienzo. ¿Cómo definiría o cómo nos explicaría la realidad de las adicciones en la ciudad de Tartagal, según sus propias palabras, licenciado?
Bueno, como les decía, la situación es bastante compleja, preocupante, por supuesto, y por eso es que se debate mucho. Lo importante es que se hable, ¿no? Se está pudiendo debatir en distintos espacios, tanto en los medios como en otros espacios. Y bueno, me parece que es muy importante la participación de la comunidad en eso, ¿no? De poder brindar espacios tanto de debate como también generar espacios de inclusión en la comunidad para las personas, porque a medida que uno tiene espacios de inclusión y de escucha, también va a necesitar menos, digamos, de consumo.
Mire, licenciado, antes de deliberarlo, nos envían un mensaje y nos consultan justamente a través del 1531-1842. ¿Le puede preguntar al licenciado si hubo la relación con la pandemia y el consumo y si aumentó en la ciudad de Tartagal? La última pregunta y lo dejamos seguir trabajando.
Sobre todo se vio un incremento en el consumo de bebidas alcohólicas, bebida alcohólica, bueno, de pasta base también, siempre es muy complejo, y también muchas situaciones como de mucha ansiedad, digamos, ¿no? Mucha ansiedad, mucho pánico, y que generalmente, bueno, muchas veces tienden a recurrir, digamos, a algunos consumos para afrontar eso. Ahora eso se ha ido disminuyendo, lo que tiene que ver los síntomas de ansiedad, pero sí se mantiene, digamos, de consumo.